COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? 12 y 20 ya, madre mía, qué horas y no hemos hecho nada. Y la de horas que encima llevamos levantados. Somos el equipo de Herrera en COPE más. Estamos aquí para acompañarte en este martes 15 de octubre. Somos un grupo estupendo de gente, ¿eh? Ahora mismo veo detrás del cristal que casi no caben. Está Miguel Soria, que no sé qué está ocurriendo. Ah, habla y habla y habla. Qué hombre, todo lo arregla hablando. También está Teresa Fernández Almagro. Felicidades, Teresa. Bueno, felicidades, Teresa Fernández Almagro, y a todas las Teresas. Hoy es Santa Teresa de Jesús. María Gil también está acompañándonos. Bueno, estoy yo felicitando al... ¡Ay, hora capicúa! 12:21. Es una muy buena señal. Vamos a tener suerte. Cada uno que pida lo que quiera. Os decía que soy yo, Ana Pastor, la que está aquí sentada porque me ha tocado. Y tenemos a otra Ana hoy. Ana Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, pues pendientes un poco de esas imágenes que veíamos durante estos días en la verja de la puerta del edificio de la institución del SAMUR Social, que está prácticamente al lado de la puerta de Toledo. ¿Qué ocurre con el SAMUR Social, Ana?
Bueno, esta mañana me he acercado a ver un poco cómo se despertaban todas esas personas que están durmiendo en la puerta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues varias personas que llegan desde otros países y vienen aquí a Madrid y se encuentran con que no tienen dinero, no tienen de dormir y piden ayuda al SAMUR Social. ¿Y qué pasa? Que estamos tan hasta los topes que no hay ni una sola cama más para poder colocarlas, así que están durmiendo directamente en las puertas del SAMUR Social, que como dices está cerca de Puerta de Toledo. Duermen, pues mira, estos días no ha hecho mucho frío, pero esta noche en concreto he ido a verles y la verdad es que estaban congelados.
¿Qué condiciones? Claro, terribles.
Las condiciones es en el suelo, con cartones. Bueno, no ha llovido, así que bueno, eso bien.
Pero
durante el día te puedes levantar un poco, pero por la noche dicen que lo peor es la noche. Y de hecho, bueno, todo lo que tienen, mantas, las botellas de agua, todo se lo llevan los vecinos, que desde aquí mandan las gracias porque es por lo que están sobreviviendo. Y en este caso, por ejemplo, yo he podido hablar con una mujer, ella se llama Carolina, llegó hace 5 días de Colombia, lleva 2 haciendo la cola y está con un chico, un menor de 16 años. Yo a ella le he preguntado un poco por su situación y también pues esto es lo que nos ha contado ella, ha sido pues una situación bastante dramática y esto es lo que decía.
Esperando que me den un auxilio donde dormir y me den comida. Vine a buscar ayuda acá, pero acá no me solucionaron absolutamente nada. Tengo un menor de edad, 16 años. Lo único que me dijeron era que tenía que esperar y estoy en la calle con él hace 2 días durmiendo acá en la calle.
Esto es lo que nos contaba en directo, porque hemos hablado con ella en directo. Lleva 2 días haciendo cola. El jueves tiene cita para pedir asilo, pero mientras tanto tendrá que seguir haciendo cola sin saber si va a conseguir una cama. Nos contaba que, por ejemplo, les da bastante miedo alejarse de esa fila porque, claro, les pueden llamar y no estar y pierden el turno. Después de pedir asilo el jueves, también nos decía que tendrá que volver a seguir haciendo cola porque tú pides asilo y luego lo que tarden en poder dártelo, en darte una solución o darte una solución. Así que, de momento, sigue durmiendo en la calle. Igual que ella, las 15 personas que estaban hoy en esa fila, en la calle, que ya te digo que imagina el frío que hacía, 8 grados, creo, es que cuando más o menos entraron en directo y tenían las mantas cubriéndoles la cabeza, es que hacía muchísimo frío.
Ana, estas personas que realizan esta espera de horas, de días, ¿a qué esperan? ¿A entrar por esa puerta del SAMUR Social y automáticamente tener un sitio donde cobijarse o algún tipo de ayuda institucional? ¿Qué es lo que esperan?
Bueno, ellos lo que están esperando en esa puerta es claramente que el SAMUR les consiga un sitio donde dormir, un techo. O sea, que ellos están ahí esperando a que haya una plaza libre. También te cuento que esta tarde, a las 5 de la tarde, la comunidad y el ayuntamiento se van a reunir con el Ministerio de Interior para pedirle ayuda, porque es que Madrid es la comunidad que más refugiados inmigrantes recibe para pedir ayuda, ¿no? Entonces, tenemos muy superior a, por ejemplo, Cataluña, que estaría en segundo lugar. Entonces, claro, estamos recibiendo tal capacidad de gente que es imposible ubicarles. Entonces, esta tarde, tanto Ayuntamiento de Madrid como Comunidad de Madrid se van a reunir con el Ministerio a ver si nos puede dar una solución.
Pues es una situación terrible. Sí que es verdad que les dejan utilizar los baños, han comentado estas personas, en algunos casos puntuales, pero evidentemente...
Si no tienen que ir a la calle.
Ellos están en la calle. Ana Palacios, gracias por asomarnos a esa verja del SAMU Social.
A ti. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. 12:25,
es momento de, bueno, aderezar un poco la mañana con cultura, con la cultura que desde el Instituto Italiano de Cultura de Madrid pues viene siendo habitual. Por ejemplo, vamos a hablar en el día de hoy de la Giornata del Contemporáneo. Bueno, más bien nos lo va a contar la directora del Instituto Italiano de Cultura, Laura Puño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues magníficamente, porque estamos preparando ese proyecto al que tú hacías referencia, la Giornata del Contemporáneo, que es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, junto con nuestra Asociación de Museos, AMACI, para difundir el arte contemporáneo italiano en el mundo. Pero aquí en Madrid hemos querido dar un paso más, de la mano de la Embajada de Italia. Hemos organizado un proyecto que no solo fomenta el arte contemporáneo italiano, la joven fotografía italiana, sino la joven fotografía española también, porque creemos que muchas cosas bellas pueden nacer del diálogo entre los jóvenes creadores.
¿Y de qué se trata entonces? ¿Es una exposición donde podemos incluso hasta comparar el arte de un país y de otro?
Bueno, todavía no. A lo mejor es en el futuro. Pero hemos tenido un concurso, una competición entre jóvenes fotógrafos italianos y españoles de la mano de Foto España, del mayor festival de fotografía de Madrid y de un centro italiano de fotografía muy importante que es Cámara. Hemos seleccionado unos finalistas y unos ganadores, que son dos fotógrafas, una italiana y una española, Francesca Catastini y Laura Isuchisa, y vamos a presentar su trabajo. Lo presentamos el 17 de octubre en el Instituto Italiano de Cultura a las 20 horas, junto con la inauguración de una exposición de una gran fotógrafa italiana que es Marina Vallo-Charmé, que ya forma parte de la historia de la fotografía. Entonces tenemos jóvenes creadores italianos y españoles, tenemos a una gran artista italiana y será una velada en la que se presenten las dos jóvenes fotógrafas, tenemos un pequeño catálogo para ellas y ellas tendrán la oportunidad de presentarse al público, hablar de su creación y hablar de lo que ha supuesto para ellos participar en esta iniciativa, en esta competición amistosa. Y el año que viene queremos repetir y a lo mejor el proyecto irá creciendo, se irán sumando fuerzas nuevas.
¿Y qué temática tienen estas fotografías, Laura?
Bueno, hemos elegido una temática que es racional y racional, basándose en unos versos muy famosos de Pierpaolo Pasolini, que es un poeta muy querido en Italia como en España, muy apreciado, y los versos nos invitan a fijarnos no solo en lo racional, sino también en lo irracional, es decir, una actitud completa de mirar a la vida. Los versos sono stato razionale, sono stato irrazionale fino in fondo, he sido racional y he sido racional hasta el fondo. Es decir, queríamos que los jóvenes fotógrafos de alguna forma se centraran en una representación de la complejidad, del interés que puede suponer, bueno, no solo mirar al mundo de una forma, por así decir, tranquila y complaciente, sino ir escarbando en las profundidades y en todo lo que puede tener de fascinante este viaje de investigación del mundo y de uno mismo.
Qué bonita es la fotografía, Laura, porque hay otras facetas artísticas, pues como los vídeos, como la pintura, pero la fotografía siempre capta imágenes tan concretas, es como tener un segundo delante de tus pupilas.
Sí, sí, es el instante decisivo del que hablaba el gran fotógrafo Francesc Cartier-Bresson, pero también es un arte muy de nuestro tiempo, porque todo el mundo tiene una cámara en su móvil y ya es esencial que se difunda un conocimiento de la fotografía como arte para salir de una apreciación, así podemos decir, ingenua, normal y corriente de la foto, que no solo es retrato, no solo es un momento de vida que se capta, sino que de verdad es un lenguaje. Es un lenguaje que nos hable con toda la potencialidad del arte. Yo creo que ya no hay frontera, no hay barrera entre el arte y la fotografía, como a lo mejor ha habido en otros tiempos.
Pues la cita es el día 17 de octubre a las 8 de la tarde en el Instituto Italiano di Cultura. Ahí vamos a poder disfrutar de esas exposiciones, bueno, de la muestra del trabajo de estas fotógrafas italianas. Laura Puño, directora del Instituto Italiano de Cultura, muchísimas gracias.
A ti, estamos en la calle Mayor 86, así que es muy fácil de encontrarnos.
En el centro de Madrid, en un edificio precioso. Solo por eso ya merece la pena la visita. Hasta luego, gracias.
Hasta luego, a ti.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
12:30, uf, una hora clavada, estupenda, para saber cómo están las carreteras de nuestra comunidad. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Y
buenas
felicidades,
tardes.
Por cierto, que es tu santo.
Gracias, gracias. Pues a esta hora, afortunadamente, sin dificultades en toda la red viaria de la Comunidad de Madrid, no tenemos que destacar ninguna incidencia, tampoco hay condicionantes meteorológicas, así que están despejadas todas las arterias principales de entrada y salida y las rondas M40 y M50.
Y Jesús Matsuki se encuentra en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver cómo están las calles en la capital. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y sin santo, ¿qué celebrar?
Ay, ya sabía que ibas... Bueno, pues que pases un buen día, fíjate, te lo deseamos pues, igualmente.
Y yo os lo agradezco. Mira, os cuento que hasta ahora la situación es muy tranquila, los niveles de circulación son muy bajos, en principio no hay incidencias importantes que pudieran estar afectando al tráfico. Sí que hay que tener en cuenta esa manifestación de pensionistas que tendrá dos recorridos, bien por la zona norte, bien por la zona sur, pero que confluirán entre las 3 y las 4 y media en la Puerta del Sol. Atentos porque van a verse afectadas vías o arterias principales de la ciudad, como por ejemplo el Paseo de la Castellana. Pero en principio, a esta hora los niveles de circulación son bajos y el tráfico es fluido.
Sí, aprovecho para contarte que, bueno, no te tengo que dar ninguna noticia, ninguna exclusiva. Hace un frío que pela, lo hacía esta mañana, ¿eh? Había 9 grados en el termómetro que yo he visto cuando he bajado a la calle, en la zona norte. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está entrando el otoño así, de sopetón, como suele hacerlo en la capital, y tenemos previsto que las temperaturas máximas no pasen de los 18 o de los 19 grados y que las mínimas, y ya estamos rozando temperaturas interesantes, puedan llegar hasta 4 o 6 grados.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El viernes 25 de octubre vuelven las cenas maridadas a Mesón Opote con el sumilier de las bodegas Asenjo y Manso Francisco Carreras, que nos presentará el vino Pepa 2018, un vino verdejo con denominación de origen Rueda. También degustaremos de las bodegas Ignacio Marín un tinto con denominación de origen Cariñena y de la Rioja Alavesa Altos de Rioja. Reserva tu mesa en el 91 610 54 54 o en mesonopote.es. en Mercurio 10, Leganés.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Hola a todos, desde el Congreso Europeo de Dermatología en Madrid. Vamos a repasar a continuación algunos de los aspectos más novedosos que se han hablado en este primer inicio del Congreso. En primer lugar, empezaremos hablando sobre el acné.
Saludos desde Madrid, desde el 28 Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología. Dentro del campo de la dermatopatología.
Y fundamentalmente voy a intentar reunir conceptos que se dijeron en la reunión de ayer y sobre todo en la de hoy.
Hoy ha sido un día muy intenso en el que ha sido muy difícil seleccionar las charlas y para comenzar me ha parecido muy interesante esta charla sobre microbiota en psoriasis. El ponente ha sido excepcional.
Buenas tardes, estamos aquí en Madrid, en el Congreso Europeo de Dermatología, y hoy voy a hablar de las novedades en los métodos de diagnóstico por imagen.
Buenas tardes a todos, desde el Congreso Europeo de Dermatología en Madrid.
Muy buenas tardes, desde el Congreso Europeo de Dermatología en Madrid. Vamos a revisar las novedades respecto a dermatología oncológica y cirugía en el último día.
Hola a todos, vamos a hacer la segunda y última parte de la dermatología estética y láser.
Buenas tardes desde Madrid, hoy sábado ya por la tarde, ya el Congreso está tocando a su fin.
12 y 34, ya el Congreso tocaba su fin. Evidentemente son voces relacionadas con ese Congreso Europeo sobre Dermatología y Venereología que ha tenido lugar aquí en Madrid este fin de semana. Ya son 28 los congresos que se han celebrado en Madrid y escuchábamos a algunos de los expertos que han participado, que son una pequeña muestra, porque si tenemos en cuenta que han asistido 12.000 participantes y 750 ponentes de medio centenar de países representados, pues esto es como una especie de muestra pequeñísima. Es el mayor congreso europeo, eso también es importante. Y durante 3 días han intentado abordar las nuevas patologías de la piel. Pues vaya tema tan general, y la verdad no sé si habrán llegado a hacerlo porque eso, eran muchos temas los que abordaban. El doctor Pablo de la Cueva es presidente de la sección de centro de la Academia Española de Dermatología y Venereología y además es jefe de dermatología en el Hospital Infanta Leonor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Qué tal?
3 días en los que con tanta gente participando en un congreso, ¿me puedes decir de una manera que no dure más de 8 horas un poco las conclusiones fundamentales?
La verdad es que es difícil imaginárselo, ¿no? En primer lugar, hay que saber que hay muchas salas paralelas. Es decir, dependiendo el asistente que le guste más o menos, va a asistir a una ponencia u otra o una temática u otra. Hemos visto temas tan dispares como inflamatoria, psoriasis, dermatitis urticaria. Hemos visto también dermatología estética, todo el tema pues eso del láser, rellenos, peeling, toxina botulínica, cáncer cutáneo con melanoma a la cabeza, cáncer cutáneo melanoma, es decir, no se puede resumir. De hecho, la cabecera eran compañeros míos que hacen los resúmenes de lo que se va diciendo día a día, que nuestra sociedad científica pues intenta resumir al máximo qué novedades ha habido en cada campo de la dermatología en estos 3 días. Y luego, como se nos queda incluso corto 3 días, antes, el día antes, se reúnen las sociedades científicas, el día posterior también ha sido una cosa novedosa que se han hecho talleres prácticos de dermatología cosmética, o sea que ha estado fenomenal, la verdad, muy, muy bien organizado.
Hombre, una vez que se consigue esta convocatoria, no hay que desaprovecharla. Y citáis o cita la academia a un montón de dermatólogos o profesionales relacionados y hay que tenerles cerca y aprovechar que están aquí en Madrid, atarles corto.
Sí, de hecho, ha sido súper interesante y empezó a nosotros con muchísima ilusión porque los Reyes de España recibieron a la Academia, tanto europea como la española, una representación, nos recibieron y eso fue un apoyo institucional de primer orden. Y luego ya empezamos ya lo científico al día siguiente, el miércoles, y ha estado todos estos días. Yo creo que la satisfacción de los asistentes y de los ponentes ha sido muy, muy alta porque realmente se han compartido muchas experiencias. Luego también podemos percibir que la dermatología española tiene buena salud.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo está la dermatología española? ¿Somos punteros?
Está muy bien. Yo creo que está bien. Evidentemente siempre es mejorable. Tenemos el tema idiomático. Muchos pues hablamos en inglés, pero bueno, podríamos hablar mejor globalmente, seguro. Pero muchas ponencias. Yo repasando el programa y poniendo cuántas ponencias ha habido de españoles, han sido una participación muy alta. Muy alta, con conferencias de altísimo nivel, porque además se ha visto que nos citan muchos de los compañeros de otros países. Entonces yo creo que estamos en línea. En general la dermatología en España, aparte, se está subespecializando mucho. Hay campos de interés muy específicos, investigación muy potente, tanto en cáncer inflamatoria, tema de cosmética y otra temática importante.
La dermatología, por el hecho de que la piel es el órgano más grande, no más extenso, que tiene el cuerpo, pues abarca a todo tipo de población, desde niños hasta mayores, con todo tipo de enfermedades que van unidas o no a los problemas dermatológicos.
Y eso es un atractivo que cuando estudias la carrera, dices, pues la dermatología, cuando entras en la carrera, a lo mejor no la conoces tanto, cuando lo estudias en quinto de carrera, te gusta mucho porque eso, que abarca tanto patología grave y leve, pero la leve con mucha calidad de vida, es decir, un acné puede ser relativamente leve si lo vemos, pero el que lo sufre, su calidad de vida está muy mermada. Un adolescente a lo mejor no quiere salir a la calle porque tiene 4 lesiones o 4 granitos de acné. Entonces nosotros tenemos que estar ahí para brindarle el apoyo e intentar paliar su problema. Y luego lo dices, hay personas ancianas con mayor probabilidad de cáncer cutáneo, niños con su patología específica. Y también muy intuitivo, lo que has dicho tú, al ser tan extenso, pero tan visible. Sobre todo tan visible.
Sí.
Y eso se da cuenta uno cuando eso, la familia y amigos, todo el mundo le pregunta cuando hay cualquier evento familiar.
¡Uy, qué rollo! Llega Pablo y todo el mundo hace cola para ver esa consulta.
Da un poco de apuro. La verdad que yo encantado, porque también es verdad que es una forma de como mantener más el contacto con tu familia y con amigos, que muchas veces con la vida que llevamos de tanta actividad, muchas veces es difícil verse y a veces con esta excusa
pues
sí que
mira
les ves.
Tú, pasar consulta puede ser la excusa perfecta para ver a la familia. De todas las cosas que se han presentado, imagino que habría novedades científicas. ¿Hay alguna que te ha llamado especialmente la atención o que ha sido especialmente reseñable?
Ha sido bastante reseñable el tema tecnológico. Evidentemente la tecnología nos está, pues eso, conquistando, está invadiendo nuestras vidas en todos los ámbitos, también en la medicina, ¿no? Desde Big Data, es decir, tener muchísimos datos y analizarlo para sacar conclusiones que nos apoyen nuestra toma de decisión, desde tecnología de imagen, por ejemplo, para hacer ecografía cutánea cada vez más precisa para a veces no hacer biopsias cutáneas o análisis histológico, sino que con esta tecnología como ecografía u otras microscopía confocal, estas técnicas poder analizar o diagnosticar pacientes, también láser, el láser que cada vez es más preciso, cada vez da disparos más cortos y que tiene menos efectos secundarios y por tanto podemos tratar cosas. Es decir, yo creo que a nivel tecnológico sí que se ve un gran avance. A nivel de investigación inmunológica, tanto en patología de cáncer, es decir, melanoma, hace años, X5 o 10 años, prácticamente no teníamos terapia para un melanoma metastásico. Ahora mismo tenemos unas terapias que cada vez son mejores. No quiere decir que curemos a todos, pero sí que el paciente hay alternativas terapéuticas válidas. Yo que me dedico mucho a la psoriasis, a la dermatitis, a inflamatoria, tenemos muchísimo ensayo clínico, mucha molécula, pacientes que antes, hace 15, 20 años, estaban ingresados, porque hay psoriasis que la gente no ve, pero que son muy graves, es decir, que tienen el 100% del cuerpo afecto y que teníamos que estar ingresando a los pacientes, ahora mismo con las alternativas cada vez menos y cada vez son mejores. Y en eso también se está desarrollando mucho.
Y el tema de la dermatología, es decir, de nuestra piel, que como decías, está a la vista, ¿se ve afectado por ejemplo, la contaminación?
Por la contaminación, sí, por la alimentación. También es otro de los temas que ha sido bonito, porque cada vez se está estudiando más eso, la alimentación y luego la flora bacteriana, la microbiota que existe en la superficie de la piel, pero también en el intestino, que se relaciona con patologías de la piel, con la inmunidad, con la inflamación. Y de hecho, una de las conclusiones es que la dieta mediterránea que tenemos o que deberíamos tender a tener, es muy sano para, en general, tener un buen equilibrio de las bacterias de la piel.
Madre mía, cuántas conclusiones, cuánto trabajo. Ahora imagino que todos los que habéis participado de alguna manera u otra en este mega congreso estáis recopilando un montón de información. ¿Esa información dónde se vierte?
Bueno, en primer lugar, hay revistas científicas y muchas y muy buenas en dermatología, que ese sería el objetivo. Todos estos trabajos de investigación que se hacen o estudios que hagamos se deberían publicar para que estar en la comunidad científica. Luego las sociedades científicas también, esto mismo que veíamos al principio, estos resúmenes que se cuelgan en nuestras uh-huh. páginas y son disponibles para la comunidad científica, también son muy positivos. Ahora, de hecho, yo estas semanas lo que trataré es de recopilar esta información. De hecho, hacemos jornadas, ahora científicas, que es el post-europeo o el posamericano, cuando es el congreso americano, uh-huh. en el que especialistas de cada disciplina, es decir, de inflamatoria, de pelo, de cosmética, etcétera, nos repasamos lo que se ha dicho aquí y lo intentamos resumir para que los compañeros lo digieran mejor, porque tanta información hay que intentar compactarla.
Pues me erijo en representante de todos los pacientes que hay aquí en Madrid y os agradezco a todos los profesionales y expertos que sigáis trabajando, que sigáis investigando, porque todo eso revierte en nuestra salud y todo eso ha sido en Madrid, aquí, 9, 10 y 11.
Sí, y lo que bien has dicho, al final todo es por los pacientes, uh-huh. todo es por los pacientes, que lo importante es pasar consulta. Es decir, un paciente tras otro, que cada uno de ellos te expone un problema que para él es importante, que merma su calidad de vida y que tenemos que tener las mejores herramientas para mejorar su calidad de vida.
Bueno, pues está muy bien que seamos foco de atención internacional.
Total.
La dermatología madrileña, española. Muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto, Pablo de la Cueva, el doctor Pablo de la Cueva, que es presidente de la sección del Centro de la Academia Española de Dermatología y Venereología, bueno, y también jefe de dermatología en el Hospital Infanta Leonor, al pie del cañón, ahí con los pacientes y a la vez estudiando. Cuidado con esas reuniones familiares.
Sí, sí, cuidado.
No se te vayan de la mano, gracias.
Hoy santo de mi madre, que también la felicito.
Ah, Teresa. Teresa. Pues una felicitación para... Es que tenemos aquí una Teresa, nuestra compañera, y bueno, pues extensivo a todas las Teresas que surjan. Así que felicidades a la madre del doctor. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket. En Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Se acerca la semana de la campaña de las personas sin hogar bajo el lema Ponle cara. ¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar. La próxima semana los acompañaremos y compartiremos con ellos todos los actos y actividades que hemos organizado, con los que queremos sensibilizar sobre su realidad y ponerles cara. Acompáñanos y conoce a las personas que viven esta realidad. Más información en nuestra web. Cáritas por el derecho a la vivienda. Tu compromiso mejora el mundo.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Uy, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No, yo tampoco.
Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Por la calle de Alcalá, con la pala en mi dona, y los negros capullos en la cadera. La florita viene y va, y sonríe de cara, por la acera de la calle de Alcalá.
12 y 48, estábamos hablando del fin de semana pasado, fecha en que tuvo lugar un súper congreso a nivel europeo de dermatología. Y ahora retrocedemos en el tiempo y os ubico, estamos en Madrid, y os presento a Julia. Es una joven propietaria de un estudio fotográfico que ha heredado de su padre fallecido. Empieza a trabajar en un periódico y su jefe pues manda que cubra un reportaje o que haga un reportaje sobre la construcción de algo nuevo. Es un medio de transporte que parece ser que va a ir por debajo del suelo. Sí, y se va a llamar el Metropolitano. o bueno, como lo conocemos ahora en el siglo XXI, el metro. Bueno, de eso va más o menos la historia de este libro que tengo ahora mismo aquí, Estación Sol. Y está su autor, Gregorio León. ¿Qué tal?
Hola, Ana, muy buenas. ¿Estás? Encantado de estar aquí con vosotros.
Hay que ver del siglo XIX al siglo XXI.
Sí, ¿pasamos? Hemos viajado casi dos siglos.
Hemos viajado dos siglos.
Fíjate que en el año 1907 es cuando llega el primer vehículo, el primer coche aquí a la ciudad de Madrid. Y claro, para aquella época, imaginad lo que suponía, que los oyentes imaginen lo que suponía un tren que iba por debajo de la ciudad, que daba la impresión de que iba a tirar los edificios. De hecho, hubo muchos comentarios interesados para intentar sabotear el proyecto, pero al final se le va adelante y sobre todo también por el apoyo de Alfonso XIII. Hay una visita muy curiosa que hace uno de los ingenieros de este proyecto, Miguel Otamendi, va al Palacio Real y allí era recibido a las 12 del mediodía. Bueno, casi se le olvidó comer a Alfonso XIII porque le interesó de tal manera el proyecto que lo estaban llamando del servicio, su majestad, que está la comida preparada. En fin, comió más tarde de lo previsto porque se entusiasmó por el proyecto metropolitano.
Y tanto se entusiasmó que puso dinero de su bolsillo.
Sí, 1 millón de pesetas. Era un proyecto que inicialmente tenía un costo de 8 millones. El Banco de Vizcaya aportó 4 con la condición de que Madrid pusiera lo que faltaba. Y no había, por razón que fuera, no había fervor por este proyecto porque se entendía como casi sacado de una novela de Julio Verne. Y el caso es que esa contribución, ese paso al frente que dio Alfonso XIII de poner 1 millón de pesetas para el proyecto sirvió para que se desplegara. Solamente marcó una condición, ser el primer viajero del Metropolitano y evidentemente pues los ingenieros lo complacieron.
Y todo esto, es decir, la historia, a través del argumento de Julia, esta joven fotógrafa, periodista, que comienza a investigar, no solamente lo del metro, hay un cadáver de por medio.
Yo creo que las novelas, Ana, que tienen un muerto son mucho más interesantes.
Sí, yo creo que también.
Entonces, contar...
Lo siento por los muertos.
Sí, pero... contarle lo mejor de la novela negra, como decía un amigo mío, es, dice, me gusta leer novela negra porque sé que el muerto no soy yo. Y en este caso aparece el cadáver del capataz del Metropolitano. Es una historia ficcionada. El proyecto fue como un tiro y la verdad es que ahí los ingenieros incluso cumplieron los plazos, algo inhabitual en cualquier ciudad, en la mía, en la tuya, en cualquiera, y cumplieron los plazos previstos. Dijeron que esto acababa en octubre de 2019 y en octubre de 1919 fue cuando concluían las obras del Metropolitano. Y sí, eso me ha servido para mantener la intriga, para intentar que el lector me acompañara en este viaje hasta la última página. No solamente contarle la historia de cómo nació, cómo se ejecutó el proyecto del Metropolitano, sino también lanzar un misterio y que se pregunte y nos preguntemos a todos quién ha acabado con la vida del capataz del Metropolitano, que perece justamente en una zona en la que se está desarrollando el proyecto, en las obras.
Hay varios personajes que han salido de tu mente, de tu imaginación, pero hay personajes que podemos llamar cameos, entre comillas, que son pues un tal Alfonso XIII, los dos técnicos que tuvieron, los dos ingenieros que pusieron en marcha el metro, en fin, les das una visión, no es que sea una visión humana, es que prácticamente ves cómo trabajan, ves cómo se relacionan, ven esa visita de Otamendi a Alfonso XIII, en fin, uno pasea con este tipo de altos personajes.
Sí, dar voz, son cameos que a mí me han divertido mucho, espero que también a los lectores de esta novela, de Estación Sol, porque hago que hable Galdós era una eminencia, era el autor más prestigioso que había aquí en Madrid, estaba ya mayor, había perdido casi toda la visión, pero tenía mucho peso, estaba Blasco Ibáñez y estaba Alfonso XIII. Yo narro justamente una visita de Miguel Otamendi a Alfonso XIII, que además era muy aficionado a las mujeres, al galanteo, y eso está suficientemente acreditado y aparece como tal en la novela y también implicado, por supuesto, en este proyecto que tuvo todo tipo de obstáculos al comienzo porque incluso el ayuntamiento no creía en él. Hubo un recurso que presentó, pero al final salió para adelante y repitió tal día como hoy, hace 100 años, tal día como hoy no, como el jueves. El jueves 17 de octubre, este jueves es cuando se cumplen
los 100 años. Son los 100 años, estamos de súper aniversario en Madrid.
Hay una foto muy divertida cuando se inaugura el metro, repito, hace 100 años. Resulta que el fotógrafo de ABC disparó y cerró los ojos Alfonso XIII y tuvieron que colocarle con el Photoshop de la época para que la foto fuera decente, para que no apareciera con los ojos cerrados el soberano. Le colocaron como dos canicas, sí, y aparece con los ojos abiertos. Sí. E incluso uno de los ingenieros que no estaba en la foto, González
apareció,
Echarte, lo pusieron, ¡pup!, el pegote.
Oye, el Photoshop, ¿cómo era en esa época?
Y funcionaba. Yo me lo tragué hasta que vi las dos fotos, el antes y el después. Digo, caray, oye, qué eficaces eran. Bueno, además es un Madrid en el que los cafés eran auténticos parlamentos, donde se discutía de todo. Había aquí alrededor de esta zona, por la zona de Alcalá, 65 cafés, 65, que estaban abiertos hasta las tantas de la madrugada. Y también es el Madrid del cinematógrafo, del cine, por supuesto, el Madrid de los teatros. Y es un Madrid que también he querido retratar. No solamente contar la historia de cómo nace el Metropolitano, sino sobre todo pasearme por ese Madrid 100 años antes.
Y claro, hablabas de esta fotografía, de esa comparación que hacías entre la real y la que luego salió. ¿Dónde has buscado toda esa información?
¿Tú no has visto que tengo más miopía desde los días que me viste?
Porque efectivamente, si has estado en esos periódicos...
¿Pero que te dejas?
¿Te dejas ahí, vamos, con una lupa?
Estoy para operarme otra vez. Ya me operé hace 10 años y, bueno, lo principal es, evidentemente, el trabajo de la Biblioteca Nacional. Allí está todo lo que busques. Físicamente, aquí en Madrid, o a través de su hemeroteca digital. Y luego tuve la oportunidad de entrevistar a Javier Otamendi, que es un sobrino nieto de Miguel, y me contó detalles muy, muy interesantes sobre cómo era su tío, la visita a Alfonso XIII, y me contó historias muy, muy divertidas. Lo que costaba el metro, para que los oyentes se hagan una idea, hace 100 años costaba 15 céntimos. Y había una primera clase que costaba 20 céntimos.
¿Y en qué se diferenciaba?
Pues porque había asientos distintos. De hecho, hay una exposición que está en Chamartín, abierta con vagones de la época. Me llamó la atención un cartelito que ponía "no escupir".
Uy.
Y sí, sí. Y son, claro, son obras de arte. No solamente esos vagones, sino también los vestíbulos, porque claro, era bajar, era descender. La gente pensaba que era como ataúdes en rodantes en lo que iba a circular por el subsuelo de Madrid, y por eso quisieron utilizar tanto el blanco para dar la imagen de luminosidad. Y ahí el que fue maestro fue Antonio Palacios, creador del Palacio de las Comunicaciones, y en definitiva que también fue uno de los actores muy importantes de esta obra de teatro fabulosa que es el Metropolitano.
Y además he leído que le dio ese tono azul y blanco de los baldosines un poco por su origen andaluz.
Sí, sí, sí.
Y quiso efectivamente hacer un entorno agradable, porque yo de repente me pongo en la gente de hace 100 años, ¿eh? Y sinceramente entiendo perfectamente que ellos pensarán que eso era algo raro, algo inseguro, bajar a la tierra y no me hundiré y esto no va a salir bien.
Y sin embargo, se inauguró el día 17, hace 100 años, el día 31 de octubre, en ese día, en total 56.000 madrileños utilizaron el Metropolitano, una recaudación superior a las 8.000 pesetas, y pese a las reticencias y a escepticismos, al final el proyecto salió para adelante y hoy, sin duda, es uno de los elementos más importantes. De hecho, yo, para venir aquí a vuestros estudios, obviamente he utilizado el metro.
¿Y qué parada has cogido? ¿Qué línea has cogido?
Pues he llegado ahí, a Banco de España.
A Banco de España.
Naturalmente.
Vale.
Y ahí, vamos a ver, y de ahí me muevo para cualquier sitio de Madrid. Me parece algo, para los que somos de fuera, me parece increíble ser puntual en esta ciudad como Madrid, y solamente lo consigo con el metro.
Bueno, pues sí, es uno de los medios de transporte más utilizados por los madrileños. Todavía hay algunas cosas que pulir, sobre todo en horas punta, pero ¿qué te voy a decir? Los usuarios siempre tenemos quejas, pero es verdad que vienen personas de otras ciudades y de otros países que, bueno, engrandecen la labor de tanta línea, de tantas escaleras. Ahora estamos con lo de la accesibilidad. Es verdad que es lo que se lleva ahora, en el siglo XXI.
Pero a mí me parece un invento maravilloso. Me permite, ya digo, nos permite a todos viajar por todos los sitios, y ahí está como seguramente una de las señas de identidad de la ciudad de Madrid.
Bueno, pues Estación Sol. ¿Y por qué se llama Estación Sol? Porque fue la primera.
Sí, era Sol Cuatro Caminos. Uh-huh. Era la primera línea que se marcó. La inauguración fue en Cuatro Caminos.
Sí.
Se tardaba en tranvía casi una hora de llegar de Sol a Cuatro Caminos, y con el metro 10 minutos.
Lo sufría uno de los ingenieros, que dijo, tiene que haber alguna manera de que yo
es que iba a Tetuán de las Victorias.
Reduzca el tiempo. Y oye,
el tranvía 17.
Lo consiguió.
Dice que tardó una hora en llegar a Tetuán de las Victorias. Sí. Había estado en el metro de París con su novia y dijo, esto tenemos que solucionarlo aquí en Madrid. Oye, y salió redondo.
Visto y hecho. Es que, vamos, es que hay gente muy lista. Menos mal.
Gente que hizo la carrera y acabó sus estudios.
Y tenía ideas,
ingenieros. Y que tenía ideas brillantes que, como digo, parecían sacadas de una novela de Julio Verne.
Bueno, pues estación de Gregorio León para sumergirnos, no en el metro, sino en los días en los que se puso en funcionamiento el Metro de Madrid. Que
el jueves aniversario.
Jueves, 100 años.
A soplar velas.
Ay, gracias, ¿eh?
Gracias por aquí recibirme en estos estudios fabulosos.
Feliz viaje de vuelta.
Y un saludo para toda la audiencia de la COPE.
Muchas gracias, Gregorio León. Hoy gracias por lo de te quiero, no es que lo he cogido al vuelo. Muchas gracias por decirme te quiero, pero gracias también a los chicos de informativos que nos van a informar de por dónde va ahora mismo la actualidad. Se han convertido en...